ordinario, las personas vivimos una sola vida. Pero en nuestra sociedad hay quien está dotado de la capacidad de escuchar latir en su interior muchas otras vidas. Cada una con su nombre, su inicio, su desenlace, su época. Estos seres especialmente capacitados se camuflan entre nosotros y observan todo lo que sucede con especial atención. Por cierto, que debe de ser una sensibilidad agotadora porque sus cerebros trabajan sin cesar. Para presentar a nuestra siguiente invitada, que es una de estas personas privilegiadas, recurro a una frase del escritor Elie Wiesel que decía: Dios creó al hombre para escucharle contar historias. Era profesora universitaria, se relacionaba con sus alumnos y muchas historias bullían en su cabeza y en su corazón. Y gracias al riesgo que corrió al imprimirlas, pues se sienta aquí entre nosotros con un nuevo libro que tiene todos los visos de volver a ser un bestseller. María Dueñas, muy bienvenida.
Muchas gracias, Cristina. Encantada de volver a charlar contigo y de llegar a tus oyentes.
¿Había en ese momento, en tu trayectoria académica, esa inquietud, esas historias bullían dentro de ti?
Pues no creas que tanto, porque yo estaba ocupada en mis objetivos académicos, mi tesis, mi oposición, en fin, seguir con mi carrera. No pensé nunca que se iba a desviar hacia ningún sitio y mucho menos que iba a terminar cerrando esa puerta y abriendo otra. Pero bueno, todo sucedió de forma muy inesperada. Se publicó El tiempo entre costuras. Empezó a crecer y vi que no podía con las dos cosas, así que
claro,
decidí,
no, es que hablamos
decidí por este camino.
De que la nueva novela, Por si un día volvemos, de María Dueñas, sale con una tirada inicial, atención, de 500.000 de ejemplares. Esto es una barbaridad. Hablamos de muy pocos autores en España, 2, 3, 4, que salen con 500.000 ejemplares. ¡Qué vértigo!
Pues no creas que hay tanto vértigo. A ver, es una apuesta grande y es un, yo entiendo que es un volumen considerable, pero he tenido la suerte de que hasta ahora, esta es mi sexta novela, los lectores han estado siempre detrás, se han mantenido muy fieles a mis libros, entonces se suponía que iban a estar ahí con ganas. Además, llevaba ya 4 años sin publicar, que es bastante tiempo, y no paraban de repetirme cuándo sale la próxima, a qué estás esperando.
Pero
¿no?
Fíjate que cuando viene Julia Navarro, gran
amiga
también.
Sí, Julia, fantástica, ayer estuve con ella.
Pues me dice, ah, no, yo salgo con una novela y jamás tengo certeza de que vaya a haber respuesta.
A ver, te queda siempre el puntito de decir cómo la van a recibir, pero yo, no sé, siempre tengo la confianza. Yo me he dejado la piel en cada novela, como hace Julia, como hacemos todos, ¿no? Hemos sacado de nosotros lo mejor y vamos con la ilusión de que van a estar ahí los lectores detrás. No, hombre, es verdad, nos podemos equivocar. Pero yo aquí iba con cierto convencimiento, porque yo creo que la novela tiene los elementos que mi tipo de lectores, que es muy genérico y es muy amplio, les puede volver a gustar, ¿no? Y de hecho la respuesta está siendo muy positiva desde el principio.
Sí, de por sí está esta certeza, ¿no? El que se trata de un trabajo para un público muy amplio. Además, está ocurriendo en la novela, y yo lo miro con curiosidad, algo que pasó antes en la prensa. La prensa hace mucho tiempo que empezó a venderse con las cosas más insólitas. Empezó vendiéndose con libros, por ejemplo, pero o con tebeos o con ediciones nuevas de personajes clásicos, pero es que luego ha llegado a asimilarse a la venta de baterías de cocina, de viajes, cosas sorprendentes. Y ahora los libros llegan también con cosas, que con regalos ad láteres. En el caso de Por si un día volvemos, la novela de la editorial Planeta de María Dueñas, con una pastilla de jabón.
Pero bueno, eso es un pequeño detalle que os llega a los medios. En realidad no. La venta del libro no está en
jabón.
No
la incluyen.
No la incluyen de momento. Lo que pasa es que es un gesto, es un guiño, porque la novela tiene mucho que ver con la fabricación del jabón. es el negocio al que primero de una manera muy modesta y después ya convirtiéndolo en una empresa mucho más sólida, se va a dedicar la protagonista, Cecilia Belmonte.
Ahora abundaremos
sí.
en esta cuestión, porque es verdad que a veces pues una tarea comercial, una iniciativa de una persona, pues genera enormes negocios y enormes tradiciones familiares que nos llevan a otros países. Aquí hablamos la heroína es Cecilia Belmonte, una joven que huye de la España de la Guerra Civil y que termina en Argelia huyendo de algo. ¿Quién es esta joven?
Bueno, Cecilia es una chica de unos 17 años que viene, es un poco antes de la Guerra Civil el arranque, estamos hacia finales de los años 20, viene de aquella España atrasada, rural, muy rural, empobrecida y sobre todo en la zona del sureste peninsular tan árida y tan seca en aquella España tan agrícola entonces, pero además de venir de un medio muy muy deficiente, muy carente de muchas cosas, bueno, pues sufre una situación muy muy adversa en el arranque de la novela y tiene que huir. Entonces, tenemos a una joven de unas carencias enormes en todo, en medios materiales, en medios morales, va despeinada, va sin alpargatas, va medio descalza, va harapienta. Y lo que hace es, por una serie de cosas que me tengo que morder la lengua para no contar demasiado, bueno, se hace con una identidad falsa de un hombre que se llama Cecilio Belmonte y ella transforma cambiándolo a Cecilia Belmonte y se embarca en el puerto de Cartagena para cruzar el Mediterráneo hasta Orán. Aquel era un destino muy común en esa época para toda esta gente de las provincias del sureste, del Levante, de Alicante, de Murcia, de Almería. Cruzaban a Orán porque eran tiempos de la Argelia francesa. Había trabajo, había dinero, había una cierta prosperidad y para esta gente era, bueno, pues un billete al futuro, a tener unas perspectivas para trabajando, porque eran una gente muy trabajadora.
Es bonito
no tienen
porque
más remedio, sí.
con María Doña siempre descubrimos cosas. Uh-huh. En España la tradición ha sido natural, el cruzar el charco hacia América, ¿no?
Sí.
Tenemos muchas historias de Cuba, de Argentina, de Venezuela.
Exactamente.
Pero luego hay otros destinos que también han sido muy señeros, por ejemplo Tánger, por ejemplo el Marruecos.
Sí, el protectorado, el Marruecos español, sí.
Y ahora descubrimos esta Argelia, que para mucha gente será del todo desconocida.
Sí, para muchísima, para la mayoría. Sí, porque afectaba a una esquina muy concreta de la península. Como digo, parte de Andalucía y parte del Levante.
Bueno, y sobre todo afectó sí. a Francia, ¿no?
Claro, era la Argelia francesa, o sea, había un sustrato de población árabe que siempre había estado, que no era mayoritario todavía. Luego llega ya a Francia con todo su gran aparato militar, administrativo, comercial, empresarial, de todo tipo. Y luego necesitan manos para levantar esas provincias que son francesas. Es más que una situación colonial. Son provincias de la Francia de ultramar. Y ahí es donde entran los españoles, que como estaban acostumbrados a esos campos nuestros, eso tan secos y tan áridos, pues tienen las técnicas para trabajar, laborar tierras.
Para adaptarse bien.
Exactamente, y laborar tierras sin escasas de agua, escasas de fertilidad en general. Y claro, son muy apreciados por los franceses y en algún momento, en algunas zonas, en el Alzado, en la zona de Orán, llegan a ser mayoría los españoles, más que los árabes, más que los franceses.
Pero hablando de ese sustrato francés, fijaos si es francés, que Albert Camus, el gran Albert Camus, ahora muy de moda por la peste, ¿no? Esa novela que se ambienta justamente en una epidemia.
Uh-huh. En Orán, precisamente.
Sí. Era un pied noir, era un francés argelino de nacimiento. ¿Por qué lo llamaban pied noir?
Pues es una etiqueta un poco peyorativa que les ponen cuando la independencia, en el año 1962, esa gente les llaman repatriados, pero en realidad muchos de ellos no habían pisado la Francia metropolitana en su vida. Son franceses de pasaporte, algunos de origen francés, otros de origen español, algunos de origen italiano, maltés, distinto, pero sobre todo de origen francés y español, que con la independencia se tienen que marchar. Se tienen que ir a Europa porque el país va a cambiar entero y ellos hay una sensación de inseguridad enorme y se marchan. Y en Francia empiezan a llamarles pied noir. No está muy claro el porqué del nombre. Se dice que puede venir de que los árabes, cuando empezaron a llegar los primeros militares franceses en la primera época colonial con sus grandes botas negras, les llamaba la atención. Tienen los pies negros, no habían visto esas botas antes, y se quedó aquel nombre. Pero el caso es que durante el tiempo que dura la Argelia francesa no se usa para nada esa etiqueta. Y es cuando llega la independencia y más de 1 millón de europeos se tienen que ir a Francia y algunos a España también, que es lo que yo hablo al final de la novela, es cuando se les llama pieds-noirs. Primero, es un poco peyorativo, pero al final esta gente está tan, tan desubicada, se sienten tan... piensan que todo ha sido una adversidad, ¿no? Sienten tanto dolor, tanto desgarro por dejar su mundo atrás, que ellos mismos abrazan ese nombre
Ese
y se
nombre le
definen a sí
dan
mismos como
como
pieds-noirs, sí.
pieds-noirs. Justamente es interesante descubrir de la mano de María Dueñas que Orán, concretamente, una urbe portuaria en la costa de Argelia, situada al noroeste del territorio, que fue colonia francesa hasta mediados del siglo XX, tenía una población que en muchos casos llevaba fuerte acento español, que había muchos españoles procedentes de este sureste peninsular que habían llegado ahí. ¿A qué se dedicaron principalmente?
Pues muchos fueron hacia el campo a trabajar en zonas rurales, eran unos terrenos sin roturar, sin explotar para nada y a ponerlos en labor, en frutales, en vides, en cereales, todas las cosechas que se necesitaban. Y después otros hicieron una vida más urbana, pequeños talleres, obreros, albañiles, en general llegaban gente, salvo algunos empresarios, que también los hubo, pero eran minoría. Eran gente muy común, con muy poca formación, con muy pocos medios, y luego una vez allí sí empiezan a prosperar, ¿no? Se van afrancesando poco a poco, se naturalizan franceses, los hijos ya cambian de nombre, ya no son Paco y Antonio, ya son François y Antoine, y claro, mantienen los apellidos, pero claro, los García ya son García, los Ramírez son Ramírez.
Es
son
bonito
franceses,
porque,
sí, se afrancesan totalmente, pero les queda un poquito de cosa española. Siempre hay una abuela por medio, como la abuela de Camino, con un pañuelo negro en la cabeza, haciendo, pues les queda cosas, comían la mona de Pascua, tenían hogueras de San Juan, allí iba Lola Flores, iba Antonio Machín, había espectáculos para ellos, o sea que había mucho, aunque se fuesen afrancesando, y ya sobre todo los hijos cuando ya entran en el sistema educativo francés, ya adquieren una identidad distinta, pero ahí les queda un poquito, ¿no?
Es precioso
ese
averiguar
español de sus mayores,
estas
sí.
raíces, ¿no? Porque yo no conozco mucho Argelia, pero en el propio Argel hay muchos establecimientos, grandes hoteles, que tienen este sabor colonial, que también averiguas en Tánger y en otros lugares de lo que fuera el protectorado español. En el caso de María Dueñas nos descubre pues al gran tabaquero Bastos, a los fabricantes de anís Galiana o al dueño del hotel Le Martinet.
Le Martinet.
Los Martínez.
Claro, sí. Martínez de toda la vida, que ya cambió y es Le Martinet.
Y que son, al final, grandes emporios económicos.
En aquel momento sí, claro. Orán era una ciudad de una envergadura media, tendría, qué sé yo, casi 500.000 de habitantes, quizá, ¿no? Con mucho contacto con Francia, por el puerto, a través de Marsella, y por mucho contacto con España. También era la segunda ciudad, digamos, la capital era Argel, y la segunda ciudad de la Argelia francesa era Orán, y además era una ciudad muy vinculada a España. Había sido propiedad de la colonia española, de la corona española durante 300 años. Todo lo que quedan ahora mismo de grandes restos de arquitectura militar potente son españoles, son fuertes españoles, y el fuerte de Santa Cruz y el castillo de Rosalcázar, y son construcciones, baluartes, grandes portones, trozos de muralla que todavía permanecen. Son construcciones de los militares españoles de los siglos XVII,
XVIII. O sea, que podrían haber
18,
tenido el mismo destino 9. Que Ceuta y Melilla.
Podrían, lo que pasa es que en algún momento ya no interesa a la corona, les sale caro mantenerlo y se van, y tras unos años entra Francia.
Cecilia termina fundando, creo que eso no es un spoiler, una empresa de jabones. ¿Por qué pensaste en los jabones?
Fíjate, esto hila absolutamente con la realidad, no es imaginación mía. Me encantaría decir que se me ocurrió a mí, pero no, esto hila con una realidad mucho más dura y más triste, que A toda esta emigración española, además, en un momento se le une el exilio. Durante los últimos días, después del final de la guerra civil, desde el puerto de Alicante, sobre todo, desde toda la costa sureste, pero sobre todo desde el puerto de Alicante, salen grandes barcos, que normalmente son carboneros, barcos mercantes, no son barcos de pasajeros, pero los cargan hasta arriba de exiliados, de republicanos que quieren irse de España. Y entonces, al llegar a Orán, son mal recibidos por las autoridades francesas, a los hombres se los llevan a campos de internamiento, eso es un capítulo horroroso, porque luego empieza la Segunda Guerra Mundial y los tienen casi en campos de concentración, trabajando para los nazis.
Sí, como pasó en Francia también.
Exactamente, o sea... pues a estos, algunos vía Francia y otros vía el Levante español, llegan hasta allí y entonces a los hombres los encierran, pero a las mujeres no. Y las mujeres se quedan solas, muchas sin contacto de ningún tipo, algunas con niños pequeños, en las calles, sin saber qué hacer. Y no las pueden contratar, no tienen permiso de trabajo, en fin, en una situación muy desfavorecidas. Entonces algunas, de una manera espontánea, por salir adelante y ganar unos céntimos, empiezan a dedicarse a hacer jabón con las técnicas de los pueblos antiguos de España, con la grasa de los animales, con ceniza, con lo poco que
con
tienen.
La sosa.
Sí, hacen un jabón muy burdo, con una manufactura muy, muy bruta, además de mala manera, lo hacen en los patios de las casas, en las habitaciones, y luego salen a venderlo en venta clandestina, que está prohibida además, arriesgándose a que las detengan, lo llevan escondido entre la ropa, en los carritos de los niños, en fin, una cosa un poco dramática, ¿no? Porque se arriesgan muchísimo y al final así subsisten. Y entonces yo esto lo tenía constancia de varias mujeres inmigrantes exiliadas que lo habían hecho, y lo que hice fue crear unos personajes de ficción que hacen esto mismo y entran en contacto con Cecilia y se alían las tres como socias muy muy miserables todavía, las muy humildes, para empezar una pequeña fabricación de jabón en el patio de casa de Cecilia. Luego va creciendo, luego estas mujeres, cada una lleva un rumbo distinto, y es ella la que se queda y hace crecer, una vez terminada ya la Guerra Mundial, hace crecer el negocio. Durante la Guerra Mundial, además, le viene muy bien a la fábrica, porque con el desembarco de los soldados norteamericanos hay mucha necesidad de que les laven los uniformes. En vez de lavarlos ellos, se los daban a las mujeres, casi todas las españolas, que eran de las de los barrios más necesitados. Y ellas, claro, en 2 días se ponían con esas pilas y esos jabones, los lavaban a manos y le devolvían el uniforme bien planchado a los soldados. Y ahí aumenta la venta de jabón y se termina haciendo, es ficción, pero podría haber sido realidad porque pasó con otros negocios similares, se termina haciendo una de las grandes empresas de Orán hasta la independencia.
¿Y de dónde has sacado esta memoria de españolas capaces, por ejemplo, de hacer jabón?
Hay muchísimas cosas escritas y mucha gente que permanece viva todavía con esta memoria. Hay libros de biografías, testimonios, memorias propias, y después he tenido la suerte de que todavía gente ya mayor, con una edad pero con la memoria fresquísima, me ha tendido una mano muy generosa, muy cordial, muy cómplice, y me han contado sus historias, las de sus familias, tanto desde la perspectiva de la emigración, como de empresarios, como del exilio, por todas partes.
O sea, hay un verdadero trabajo periodístico debajo del libro.
Pues casi, casi, porque a mí me gusta hacerlo en todas las novelas, pero en esta ha sido particularmente interesante porque todo lo que me han contado, que son los datos históricos de cómo se vivía, qué hacían, qué ocurrió en aquellos momentos, pero luego filtrado por la memoria, qué pasó en sus familias, qué emociones, qué sentimientos, qué decisiones tomó cada uno, porque hubo un momento con la Guerra de la Independencia que cada uno tenía que decidir qué iba a hacer, ¿no? Y algunos se arriesgaron más, otros menos, otros aguantaron, otros se fueron. Entonces ha habido unos cómplices estupendo, Galeana, investigadores, el que acabas de mencionar, el Anís, Joe Torroja, por la parte de, digamos, de la emigración, por la parte del exilio, Elian Ortega me ha contado muchísimas cosas.
Qué bonito.
Rojas, mucha gente.
Qué bonito.
Que me ha echado una mano en España y algunos desde Francia también. Porque en realidad donde acaba la mayoría de esta gente es en Francia. En España quedan en Alicante unos 30.000 o así se calcula
bastantes.
Que llegaron. Y después, bueno, se fueron yendo. Además, esta gente, este es otro capítulo muy interesante, muy desconocido, es que luego esta gente, los que se quedan en Alicante, año 62, contribuye mucho, son los años del desarrollismo, del avance del turismo, y contribuyen mucho también al desarrollo de toda la zona de Alicante, Benidorm, todo esto a que avance el turismo
claro,
de una manera
tienen
más
una
moderna.
Visión comercial más moderna de la realidad.
Así es.
En El tiempo entre costuras, que ha cautivado a millones de lectores, María Dueñas pivotaba sobre Sirar Quiroga, ¿no? Esta protagonista inolvidable que ha poblado la imaginación de la gente. ¿Crees que habrá quien compare a Cecilia y a Sira?
Me lo preguntan a veces, compañeros tuyos, periodistas, Cristina, me lo preguntan. Yo creo que tienen algún punto de arranque similar, pero después ya se separan por completo. Pero es verdad que las dos son, digamos, hijas de la España de las primeras décadas del siglo XX, y las dos abandonan su lugar de origen para irse a una tierra que desconocen por completo, están solas, sufren adversidades. Pero luego cada una lleva un camino muy distinto.
¿Y cómo haces para individualizar un personaje? Quiero decir, porque uno inevitablemente se deja algo de uno mismo en los personajes y muchas veces crea uno de ellos y después hay un eco constante. ¿Cómo haces para que sean diferentes?
Porque sus circunstancias son tan distintas que los personajes te piden otra masa, otra entidad diferente. Además, yo no suelo empezar cada novela con los personajes. Yo empiezo con el universo, ¿no? En el que los voy a situar. Investigo, creo, cómo va a ser ese mundo, cómo va a ser ese orán, qué gente vivía allí, qué hacían, qué les rodeaba, qué se dedicaban, cómo hablaban, ¿no? Y una vez que ya tengo todo ese escenario construido, entonces empiezo a trabajar el personaje, que tiene que ser siempre en concordancia con el mundo en que le toca vivir. Entonces ahí sí que no hay riesgo de que de alguna manera se contagien o se contaminen unos personajes de otro, porque cada uno tiene unas coordenadas de tiempo y de espacio muy definidas.
Y si tuvieses que señalar las astucias que precisa una mujer de estas circunstancias como Cecilia en Orán, ¿qué virtudes o qué capacidades le atribuirías?
Bueno, ella es una absoluta superviviente, o sea, ella bordea la delincuencia cuando hace falta por salir adelante, y eso le tendrá además consecuencias muy ingratas, pero no desde el sentido de me quiero enriquecer o quiero engañar a alguien, o quiero hacer algo, no, es que tengo que sobrevivir, es que tengo que salir adelante. Luego hay una cosa en la vida de Cecilia que es muy importante cuando, bueno, van pasando por su vida amigos, amores, maridos, hombres que la quieren bien, hombres que la quieren muy mal, y hay un giro que hay ahí, yo creo que cambia la novela por completo, que es cuando ella aprende a leer y a escribir en francés. Porque claro, ella malamente leía y escribía en español y aprende el francés de la calle, pero no sabe leerlo y escribir. Y en un momento en el que está en una situación con un hombre que no la quiere bien en absoluto, ella entiende que tiene que salir de ahí, pero sabe que sola no puede y que en su situación de casi analfabetismo puede, y entonces le pide a una vieja maestra jubilada francesa que la ayude enseñándole a leer y a escribir, teniendo ya ella casi 30 años, ¿no? Y cuando consigue eso es cuando se siente con la fuerza para decir, ahora puedo emprender una vida sola, ¿no? Ya no me voy a tener que ir otra vez a los campos, ya no voy a tener que ser una trabajadora arrastrada casi, ahora ya sí que me puedo plantear un futuro digno, ¿no? Y a mí me interesa mucho siempre la educación para todo. Yo he sido profesora de universidad mucho tiempo. Y en este sentido, en estas mujeres que al final Cecilia viene a representar a tantísimas mujeres de la época, ¿no? Lo importante que es el tener un mínimo de educación para poder dar un paso adelante en tu vida.
De hecho, hace poco hablábamos con el creador de otro personaje femenino inolvidable, que además es real, la española de Montmartre, que aprendió francés también y a escribirlo y trabajarlo en Francia, y al regresar a España encontró un problema en que estaba fatal visto. ¿Esto te lo ha contado alguno de tus personajes?
No, todos los que volvieron en el año 62,
sí,
con la independencia.
Sí, quizá ya era suficientemente tarde.
Sí, de hecho muchos siguen hablando, de los que se quedaron en España, siguen hablando con un leve acento francés todavía. No tuvieron, al llegar aquí, ningún problema. Fueron muy bien acogidos en aquellos años, al contrario de lo que sucedió en Francia, donde no los recibieron nada bien. Bueno, de hecho, Cecilia va a salir, y esto es ficción, pero fue un hecho real, al final, como estaban desesperados por irse de Argelia, porque ya era la independencia y veían que la cosa se les complicaba, De Gaulle no se porta muy bien con ellos, no, o sea, ellos tienen que ir en los barcos de línea y en las líneas aéreas normales saliendo, pero no hay billetes para todo el mundo, no hay pasajes, se empiezan a amontonar en el puerto esperando días enteros, es casi verano, con el sol, con la sed, familias enteras, niños, ancianos, de todo, y entonces el consulado español avisa a Madrid de que hay un problema enorme con esa gente, que hay muchos españoles o de origen español que no pueden salir, y Franco decide mandar dos transbordadores de la Transmediterránea a recogerles, además escoltados por tierra, por aire, por la Armada, por el Ejército del Aire, y les hasta que consiguen, hay un tira y afloja de varios días que se les ve, pero no les dejan entrar hasta los muelles, y finalmente entran y se traen
O sea, que lo
a dos
rescata
mil.
Franco.
Se les rescata, sí, es un episodio muy poco conocido, pero que ellos lo, bueno, pues que no, probablemente no salvaría la vida, habrían salido de alguna otra manera, porque salían hasta en barquitos de vela, en remolcadores, en lo que podían, y iban llegando a las costas en un goteo. Yo he hecho un estudio de la prensa de la época en ese momento y están constante llegada. Llegan 37 a Almería, llegan 47 a Cartagena. Esta noche han llegado cuatro barcos a Alicante. Iban pespunteando y a puertos pequeñitos.
Y
Iban
otra vez
otra vez,
viviendo una
sí,
peripecia
una
grave,
peripecia
claro, otra
enorme,
vez
claro.
empezando
Pero otra
casi
vez
de
empezar de
cero.
cero. Muchos se van a Francia, otros se quedan. Y luego estos dos barcos grandes, el Victoria y el Virgen de África. Estos iban uno para Cartagena y otro hacia Alicante. En mitad de la travesía hay una orden de que vayan los dos a Alicante y allí llegan y bueno, se les recibe con ayuda, se les dan algo de dinero, se les da alojamiento, se les dan bocadillos nada más llegar. Está la Cruz Roja, está el ejército, o sea que la acogida es muy, muy grata para ellos.
Y María, tú primero te organizas en cuanto a la documentación, el conocer a las personas y después te sientas en el despacho a escribir, ¿o cómo haces?
Yo normalmente estoy como 2, 3, 4 meses en cada novela trabajando la documentación y decidiendo, tomando decisiones, que para mí eso es lo fundamental, ¿no? Porque claro, se te abre un mundo entero y tú tienes que acotar por dónde quieres que vayan, en qué momento, bajo qué circunstancias, en qué territorio concreto. Y bueno, y diseñando, digamos, la estructura, tomando decisiones también sobre el personaje. Hasta que ya llega un día que me obligo a dejar eso porque es apasionante, claro, porque vas leyendo, vas
Es
hablando con gente,
eterno.
vas viajando, se puede hacer eterno. Y llega un día que me obligo, entonces ya abro un documento en mi ordenador y escribo capítulo 1 y ahí empiezo a escribir. Eso no quiere decir que no deje de investigar y de informarme luego ya de cosas más concretas a medida que avanza la novela y las voy necesitando. Pero cuando yo arranco ya tengo claro por dónde voy a ir, cómo voy a terminar, cuándo voy a terminar. En mitad de camino pueden pasar mil cosas, ¿no?
Pero
Pero
ya
digamos,
tienes tú
sí,
la novela en la
las líneas
cabeza.
maestras ya están ahí,
¿Y
sí.
cuál es el mejor momento del día para escribir, en tu opinión?
Yo es que me lo tomo como si fuese, bueno, como que lo que es, ¿no? Como un trabajo de mañana a tarde, como,
O sea, que estás
yo sé,
8 horas diarias, venga y dale
sí,
que
a
te pega.
veces más. Es verdad que no todas son igual de intensas. Algunas te dedicas más a leer, otras más a repasar, otras son más productivas. A mí me suelen ser más productivas al final las tardes que las mañanas,
Fíjate.
pero yo estoy desde las 9 de la mañana delante del ordenador, pero voy repasando lo del día anterior, voy ajustando tuercas. En fin, es un trabajo absorbente y laborioso, pero bueno, al final es también muy apasionante.
Bueno, pues aquí la tenéis, es la nueva creación de María Dueñas, que va a hacer soñar a tantos lectores. Por si un día volvemos, también van a aprender muchas cosas, algunas de las cuales hemos intentado esbozar aquí, y quizá lo veamos después en serie de televisión. Ahora, El tiempo entre costuras ya fue un deleite para tantos, no sabemos si por si un día volvemos va a seguir este destino.
Pues, a ver, de momento no hemos cerrado nada, ¿no? Está todo muy en el aire, pero no sería extraño porque estamos en un momento magnífico para las
O sea, ya hay
trasvase.
ahí unos.
No, 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 no creas que gran cosa. Bueno, algunas cositas, no, pero no, no, nada, nada, nada sólido. Pero es verdad que estamos en un momento magnífico, que todas las plataformas, productoras, cadenas están atentos a que se publica, desde el sector editorial igualmente se está atento a que se está moviendo en el mundo audiovisual. Y las relaciones son muy buenas, están haciendo cosas magníficas y sería extraño que no hubiera una réplica. Pero bueno, más adelante, sin prisa, a mí me interesa mucho más ahora mismo que llegue a los lectores.
Aquí lo tenéis. Muchísimas gracias, María,
Muchas
por
gracias,
traernos tu
Cristina.
nueva
Encantadísima
novela.
de hablar contigo y un saludo a todos tus oyentes, entre los que seguro que hay muchos lectores.